parroquia de Barrio Müller. Mariano, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Buen día, che, muchas gracias por la llamada.
Por favor, te pido 30 segundos, si me aguantás en línea, porque quiero repasar y que de paso también escuches vos también la palabra de Gustavo Jusinski, que es presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, y charlamos un poquito, ¿te parece?
Sí, claro.
Dale, escuchamos.
Es que hay una política pública y una legislación de drogas en la Argentina que maximiza todos los daños que las drogas son capaces de hacer. En lo que estamos hoy es en algo que era absolutamente previsible, en lo cual la adulteración de las sustancias es cosa corriente en todos los aspectos de la vida en la Argentina. En la Argentina no se consume cocaína de máxima pureza, ni siquiera en los estratos más altos de la sociedad. En la Argentina toda la cocaína viene cortada. En esta oportunidad tenemos la novedad de que vienen a cortarla aparentemente con un opiáceo de una potencia inusitada como es el fentanilo o algún derivado del fentanilo.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Gustavo Jusinski, del presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, gran palabra autorizada. Y Mariano, por eso queríamos charlar con vos y convocarte, porque sos un referente, lo vamos a decir nosotros, porque sabemos que no te gusta, laburando y atacando esta situación de la drogadicción desde el llano, desde el lugar, y no hablando del pico como hacemos nosotros, muchos de los comunicadores, ¿no? Y venís diciendo desde hace tiempo con tu laburo allí que el flagelo de la droga, sino del consumo problemático de sustancias, viene desde largo, y que con situaciones como esta hay un pico en cuanto a al reclamo por tratamiento, pero cuando esto pasa queda en el olvido, ¿no?
Sí, eso es, digamos, ha pasado siempre, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos trabajando en conjunto con Cedronar, eso yo también siempre digo, sí. Porque siempre se dice el Estado ausente, la verdad que la posibilidad nuestra de trabajar, si no fuese por lo que hace, por el vínculo con Cedronar, sería escasísimo, ¿no? Entonces hay como una cierta presencia del Estado que creo que está claro que es sumamente insuficiente, eso no cabe duda, porque se ve en la cantidad de chicos que tienen problemas y que no consiguen ayuda, no saben por dónde agarrar. Pero bueno, algo se hace. Claramente es insuficiente y claramente el problema nos está ganando por todos lados, ¿no? Y incluso los que hacemos algo, y que son muchas personas, ¿no? Muchas instituciones que están trabajando con esto, algunas con el Estado, otras con pulmón solamente, sentimos que echamos agua por todos lados, ¿no? Entonces uh-huh. Digo, es un problema grave, eso no cabe duda, ¿no? Y recién escuchaba por ahí, bueno, esto que decía Gustavo, y coincidentemente es un problema que a lo que significa el consumo en sí mismo, digamos, que genera muchos problemas, y no solo las drogas ilegales, también el alcohol genera sí. muchos problemas, también, digo, a lo que significa el consumo se suma todo eso que es la el agregado de la clandestinidad, ¿no? O sea, que lo cortan con cualquier cosa. Imagínate que se supone que para poder hacer un producto de consumo más o menos razonable de un medicamento, tenés bioquímica, después podés discutir el negocio de los medicamentos y todos esos laboratorios y todo lo que quieras. Pero digo, para que algo sea medianamente razonable en términos de consumo, tiene que estar bien prescrito, pero sobre todo tiene que estar bien procesado, por cada miligramo, digamos, o sea, y acá, viste, la droga que se vende la cortan con lo que venga, le ponen sí. pastillas y si le tiraron de más y no pega, esto ya puede ser un mito urbano, yo no tengo certeza de esto, pero te lo dicen los chicos todo el tiempo, uh-huh. cuando ya le cortaron demasiado, que a veces le ponen nueve partes de pastilla molida o de almidón, de lo que sea, por cada una parte de cocaína, entonces ya ni les pega a los chicos, y entonces para otro cliente le agregan, que eso, ray, veneno para ratas, sí. para que cuando la aspiran le pegue y parece que están drogando. Imagínate que eso lo hace alguien que no tiene ni idea de bioquímica ni nada, y que capaz que la cocaína casi que ni le hace efecto, pero se puede terminar muriendo sí. por todas las barbaridades que son.
La porquería que le pone, claro.
Mariano, ¿qué tal? Buen día, Pierina, te saluda.
¿Cómo andas, che? Buen día.
Buen día. Bueno, Mariano, mira, justamente vos hablabas de Cedronar y los datos que arroja indican que en el último tiempo ha crecido el consumo problemático entre menores, vos justamente, uh-huh. digo, adolescentes casi prácticamente, a partir de los 12 años se habla ya. ¿Cómo evalúas la situación, vos que estás trabajando justamente en los barrios, con jóvenes? Bueno, ¿qué se puede ver aquí en Córdoba?
A nosotros nos pasó, al principio de la pandemia, con todas las restricciones que hubo, la sensación, que en esto no tengo ninguna estadística, yo, pero digo, la sensación es que disminuyó bastante, tanto el tráfico como el consumo de drogas, ¿no? Si no se puede circular, tampoco puede circular pronto, digamos. Uh-huh. O al menos era un poquito más difícil en ese momento, hasta que después se acomodaron, encontraron otros canales y qué sé yo. Pero al principio de la pandemia bajó bastante la impresión que yo tengo, o que tenemos, lo estamos trabajando acá. Y pasó también que bueno, cuando, o sea, muchos chicos que estaban en la casa todo el día, qué sé yo, y que además no podían consumir, dijeron, che, ya que no estoy consumiendo, voy a pedir ayuda. O incluso entre los chicos de la calle, que obviamente no todos los chicos de la calle tienen problemas de consumo, pero algunos sí, como en cualquier otro lugar, en su casa, en cualquier otro lugar, cuando empezaron a ir a los gimnasios que había habilitado la municipalidad, por ahí muchos de ellos empezaron a pedir ayuda, ya que estaba, dijeron, che, ya que no estoy consumiendo, quiero hacer un proceso. Nosotros en ese momento pasamos a tener 15 chicos, a tener 60, y no hemos tenido más porque no nos da el espacio ni la uh-huh. gente que puede acompañar. Entonces, hubo como un pedido de ayuda mucho más masivo, y no necesariamente porque algo aumentó el consumo, sino porque las condiciones hicieron que muchos de los chicos dijeran, estoy, quiero aprovechar esta oportunidad para dejar el consumo. Uh-huh. Eso fue al principio de la pandemia. A mí me generó como cierta esperanza, pero ya desde el año pasado, creo que desde mitad del año, y hablo simplemente de percepciones, más o menos de mitad del año pasado me parece que aumentó muchísimo, se puso cada vez más jodida cosa, y aumentó mucho también las consecuencias del
consumo
de ilegalidad o esta clandestinidad del mercado, ¿no? Han habido además muchos suicidios, muchos asesinatos incluso, que yo hacía mucho que no veía en el barrio, ¿no? Uh-huh. Me parece que se ha puesto mucho más complicada la cosa uh-huh. en los últimos 6 meses por lo menos.
Mariano, justamente respecto de eso, aportando quizás una mirada que estigmatiza mucho al decir, bueno, el pobre consume droga y la estiran, como bien decís, y esto genera también una proliferación de discursos que muchas veces no ayudan, que no ayudan directamente al tratamiento, a la contención. Tu trabajo, puntualmente vos decías, al principio de la pandemia muchos chicos se acercaron a los centros de gimnasio, al trabajo tuyo, puntualmente. ¿Cómo hacer para contenerlos? Para que se queden, para que no pierdan las esperanzas. Vos lo decías, es muy difícil una persona, adicta es una persona que necesita ayuda, que está enferma, que no tiene posibilidades de discernir lo que está bien y que está mal.
Sí, hay de todo, ¿no? Uh-huh. Hay chicos que por ahí no han perdido la conciencia, digamos, de su realidad, de su vida, y que por ahí, bueno, no lo pueden manejar a eso, pero que sí saben que quieren otra cosa y en ese caso es mucho más fácil acompañar. Hay chicos que por ahí, bueno, todo lo que supone el consumo de droga y los aledaños, digamos, a ese consumo, les hacen perder un montón de cosas y por ahí no saben mucho por dónde agarrar, entonces piden ayuda, pero tampoco saben qué es lo que quieren de esa ayuda que uno les puede ofrecer. Y entonces hay de todo, ¿no? Y cuando digo hay de todo, también nosotros hacemos lo que podemos y a veces funciona y muchas veces lamentablemente no funciona lo que nosotros podemos ofrecer, ¿no? Uh-huh. Lo que sí queda claro, de lo que vos decías al principio, que esto que nos pasa, no solo pasa en todos los sectores, yo conozco un montón de gente. Yo hablo del sector nuestro, pero yo trabajo. Y son los chicos que yo conozco, te puedo decir más o menos lo que veo de acá, porque no estoy en otro lado, digamos. Pero sí, escucho gente que vive en country, que tiene su hijo, que consume uh-huh. y no saben qué hace con él, uh-huh. y que pasan
¿sí?
en algún punto las mismas cosas con los chicos nuestros. La diferencia es que por ahí quizá la droga que consumen por el poder adquisitivo que tienen no es tan dañina por esto que ha pasado ahora, porque no tiene tantos cortantes, digamos, o tienen algún o dinero o contacto para poder acceder a un tratamiento que quizá...
Sí, que son muy costosos generalmente, claro, sobre ese punto...
Y otros no tienen acceso.
Sobre ese punto me quisiera yo detener, Mariano, en relación, vos recién decías que llegaron a tener 60 chicos y no podían aceptar más porque no daban abasto. Sabemos que, así como quien tiene dinero quizá puede acceder a drogas de mejor calidad o a tratamientos en el caso de que puedan, bueno, costearlos, que son altísimos en precio. ¿Qué pasa en los sectores bajos cuando no tenés posibilidad de estos tratamientos que son tan caros y, por ejemplo, Mariano Berlin ya no puede recibir más chicos porque no tiene lugar? ¿A dónde van esos chicos?
Digo, hay otras instituciones que están trabajando también en el barrio, en la zona, por lo menos yo conozco, supongo en todo Córdoba, ya hablo de la zona nuestra, que es la que yo más o menos conozco, y se acompaña como se puede.
Claro, pero es como se puede y no como, como se debería, ¿no?
Sí, sí, tal cual, tal cual. Después también es cierto, y esto porque digo, tampoco es que todos los chicos que tienen problemas de consumo están pidiendo ayuda y han quedado fuera de cualquier posibilidad. O sea, hay muchos chicos que conozco acá del barrio, que lo hemos hablado, que lo hemos insistido, que lo salimos a buscar, que por ahí cuando están muy mal, vienen tantos días y se van de nuevo. También hay chicos que no aceptan ayuda, no digo que porque ellos no quieran, a lo mejor es porque nosotros ofrecemos, no es lo que necesita, digo, pero... nos pasa a nosotros, y también eso pasa en sectores altos. Yo conozco chicos de sectores muy altos que han vivido en cáncer y se han suicidado, y habían tenido todas las posibilidades, ¿no? Todas las posibilidades, me refiero a lo que la familia le puede ofrecer. Digo, no todos los casos son porque no encontraron ayuda, a lo mejor es porque dentro suyo no pudieron descubrir qué es lo que necesitan, o porque quienes estamos acompañando no hemos descubierto cómo ayudarlos. Pero no es que todos los casos de los chicos que están consumiendo es porque no tienen la posibilidad, es porque a lo mejor no hemos encontrado la vuelta, pero sí es cierto que muchos quedan fuera de toda posibilidad, ¿no? Hay muchos chicos que realmente no tienen cómo acceder a ningún tratamiento. Nosotros también acompañamos ambulatoriamente, lo que te digo, 60 son los que están viviendo, después hay un montón de talleres de oficio, deportivos, recreativos, culturales, todo un poco, que con la pandemia se redujeron mucho. Durante la pandemia pasaban 700 chicos por ahí, algunos de ellos con problemas de consumo, pero no tan grave como para internarse, y esos talleres de alguna manera los ayudaron a mantenerse más sobrios, a estar como con la cabeza un poco más ocupada y con un proyecto de vida que los entusiasmaba. Otros que no habían tenido problemas de consumo, pero que por ahí no tenían muchos lugares donde hacer algo que no sea estar sentado al bici, digamos, ¿no? Entonces, por ahí también eso ha funcionado bastante, digamos. Como te digo, antes de la pandemia llegaron a pasar 700 chicos por semana, ahora se ha reducido mucho porque hubo un montón de restricciones y quedó todo medio frenado. Eso. No lo de los chicos viviendo, eso funciona siempre.
Mariano,
se van ofreciendo alternativas, claro. Pero bueno, no siempre se llega a todo, ni mucho menos.
Mariano, te hacemos la última y te agradecemos como siempre la deferencia de atendernos con docencia y con la calidez que lo haces. ¿Qué opinión tenés de la legalización de las sustancias?
Yo lo que creo es que al menos tiene que estar en la mesa de discusión. O sea, yo honestamente no sé si será mejor o peor. Me cuesta imaginar que algo puede ser peor de lo que está pasando, digamos, pero quizá puede que no sea el camino, o sí, no sé. Lo que me parece que no puede pasar es que no esté en la mesa de discusión, ¿no? Porque me parece que la clandestinidad está generando mucho más daño que el consumo en sí. Entonces, a lo mejor se intenta, a lo mejor se lo ve, se examina, se compara con otro lugar y dice, no, la verdad que es un desastre, mejor que no pase eso, porque esto... O a lo mejor se puede ver que sí, que es factible, que en determinadas condiciones todo funciona. Lo que sí me parece que no puede pasar es que no esté en la mesa de discusión, que sea un tabú hablar de eso y que estemos encerrados en un problema que evidentemente no estamos pudiendo resolver y que está cada vez peor y generando cada vez más desastre. A mí, por ejemplo, lo que ha pasado ahora, obviamente me duele profundamente, me sorprende porque pasó de golpe, pero me sorprende mucho más que no haya pasado antes, porque la droga todo se corta, si la corta cualquiera, entonces esto que pasó ahora puede haber pasado y puede volver a pasar tranquilamente. Me parece que la clandestinidad genera un montón de daño, que al menos hay que tenerlo en cuenta en la discusión, ¿no? Si no se tiene en cuenta eso, estamos en un problema del que no vamos a poder salir nunca, me parece. Quizá puede parecer rotista, pero me parece que al menos esa posibilidad tiene que estar en la mesa de discusión y evaluarla junto con otras posibilidades más, ¿no? Después se verá si es viable o no. Y después sí me parece, y esto lo digo siempre, que hay que ampliar un poquito la mirada, porque también, vos lo decías hace un ratito, cuando se habla del narcotráfico, evidentemente se mira las villas y qué sé yo, y en las villas no vive el que se queda con la plata del narcotráfico, claro. Digamos. O sea, no digo que no haya narcotráfico, que en las villas no haya una partecita de la cadena, pero pero en algún lugar la plata del narcotráfico se lava. Entonces uno piensa que el sistema financiero también está vinculado, el poder judicial en algún lugar está vinculado, si no es imposible que algunos narcos grandes entren y el otro día salen, o han habido jueces, incluso que han caído presos por ser los que comandaban redes de narcotráfico. O sea, me parece que hay que mirar un poquito más arriba, porque la plata del narcotráfico, cuando uno habla de plata del narcotráfico, habla de miles de millones, no está en el narco de la vida. Y no estoy diciendo con esto que estoy bien lo que hace el narco de la vida. Me parece que un desastre, mata a sus propios vecinos, pero me parece que el narcotráfico es mucho más amplio, que involucra un montón de otros sociales, y no solamente la vida.
Mariano, te dejamos y te agradecemos como siempre en contacto con Nacional Córdoba.
No, al contrario, un abrazo y gracias.
Un abrazo grande. Mariano Oberlin, párroco de Barrio Müller, con nosotros. Bueno, quizás la última parte es interesante, ¿no? Hay que abrir un poquito la cabeza y ver que la plata no se queda en las villas. Uh-huh. Va a otro lado, al sistema financiero, al sistema político, al sistema judicial, al sistema de seguridad, y que los resultados de la clandestinidad quizás generan más daño que el consumo en sí. Lo dice Mariano Oberlin, que trabaja con personas que tienen consumo problemático. Otras miradas, seguramente habrá unas que tengan un vector más punitivista. Bueno, de algo hay que sacar, porque así como pasó en la Puerta 8, en Hurlingham, 3 de febrero, General Rodríguez, en Buenos Aires, pasó en una fiesta electrónica no hace mucho tiempo aquí en Córdoba, donde una chica consumió pastillas de diseño químico y se murió, y no ha pasado nada, y no hubo semejante despliegue. Hubo un despliegue que después se terminó. Bueno, hipocresía también es la palabra que se viene en estos momentos. 7:36, Iru, vamos a tanda, música, y seguimos en esta edición de Viernes de Verano Nacional.